Alianza Nacional propone que las escuelas abran todo el año. La escuela pública como centro de las políticas sociales y abierta durante todo el año fue la propuesta lanzada el sábado por el senador Jorge Larrañaga. Hablando en San José, Larrañaga dijo que la escuela pública tendrá que ser en el futuro el centro de las políticas sociales y deberá estar abierta los 365 días, no solo atendiendo a los niños, sino a las familias uruguayas. Las notas de prensa del fin de semana informaron que la idea fue planteada durante la reunión anual de Alianza Nacional, que se cumplió entre viernes y sábado en San José, con la asistencia de 23 diputados, 2 senadores y 4 intendentes del sector, además de dirigentes de todos los departamentos. ¿Cómo se entiende una propuesta como esta? ¿Estamos hablando de qué? ¿De iniciativas a incluir en el programa de gobierno en el 2009, o estamos hablando de planteos que pueden tener viabilidad o algún tipo de gestión ante el gobierno en los próximos meses? ¿Cuál es el papel de una propuesta como esta? Vamos a tratar de averiguarlo.
La primera llamada del día.
Y para eso, nuestro diálogo es con el profesor Daniel Corvo, que fue consejero del CODICEN entre el año 2000 y el 2005, antes fue diputado, y fue entre el 90 y el 95 presidente del Consejo de Educación Secundaria. Profesor Corvo, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo es que se llega a hablar de la escuela habilitada los 365 días del año? ¿En qué contexto surge esta idea?
Bueno, surge en un contexto, digamos, donde el presidente, el director del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, de alguna manera, en la evolución de un proceso, abre una nueva etapa, una etapa superior en lo que podría considerarse las formas de oposición política en Uruguay.
¿Qué quiere decir esto?
Bueno, ha habido una oposición crítica, por un lado, ¿verdad?, cuando había que criticar al gobierno, por ejemplo, en la reforma tributaria que castiga tanto al bolsillo de los trabajadores uruguayos, o la política de seguridad pública. También ha habido oposición colaborativa con el país cada vez que fue necesario estar al lado del gobierno porque era una necesidad nacional, como en el caso del conflicto internacional con Argentina, o en el Día del Nunca Más, allí estuvo el Partido Nacional. En esta etapa, digamos, Larrañaga lo que lanza es una alternativa positiva, es decir, una oposición que no solamente critica, no solamente colabora, sino cuando tiene que colaborar con el país, sino que pone sobre la mesa ideas alternativas positivas para construir un mejor Uruguay. Es decir, simultáneamente da al país propuestas e iniciativas de cambio, y también, obviamente, va preparando lo que sería su propuesta de gobierno, mientras tal vez otros están pensando quién podrá ser el candidato. Larrañaga está en la etapa ya de conformar las ideas de su gobierno futuro.
Pero entonces, ¿estamos hablando de una propuesta que puede tener algún tipo de trámite ahora, en los próximos meses?
Sí, creo que hay cosas que el gobierno seguramente no va a recoger y no estará de acuerdo, y entonces serán propuestas de gobierno para el futuro, pero también hay otras ideas que a lo mejor en la relación con el gobierno puede aceptar como propuesta del Partido Nacional, así esperemos que ocurra, y también puede haber entonces cosas positivas puestas en la mesa desde ya para mejorar la situación de realidades del país. En este caso estamos hablando, obviamente, de un problema muy central de la realidad social del país, que es de donde parte la propuesta, y es el concepto de que en el Uruguay la pobreza se concentra en términos relativos en la niñez. Es decir, que el país ha sufrido un proceso, ¿verdad?, de infantilización de la pobreza, y que esa pobreza concentrada en los niños tiene efectos muy negativos a futuro, ¿verdad?, porque genera situaciones de gran fragilidad humana y desprotección, compromete la adquisición de competencias, de capitales culturales, de la estructura de oportunidades que el país requerirá para un desarrollo integrado y armónico en el futuro. De manera que la infantilización de la pobreza lo que genera es exclusión social, que tiene un importante impacto de pérdida de ciudadanía social y que va a comprometer de alguna manera mejores resultados sociales para el futuro del país. De manera que esto es el tema que se quiere atacar.
A partir de esa misma preocupación, recuerdo que hace pocos días en la tertulia de los viernes y a raíz de unas declaraciones de la profesora Carmen Tornaría, que también fue integrante del CODICEL, discutíamos sobre la conveniencia de ampliar la cantidad de escuelas de tiempo completo, que teóricamente tienen que ir aumentando en cantidad en un proceso que todavía no adquirió la velocidad que se había programado.
No solamente no adquirió la velocidad, sino que ha estado prácticamente estancada. Recién este año se ha proyectado en términos de inversiones construcciones como para ampliar en algo el número, ¿verdad? Pero prácticamente ha sido una realidad congelada. La escuela de tiempo completo precisamente es una de las fases de acción de esta propuesta, porque se plantea una expansión significativa que lleve la cobertura de 30 a 100.000 escolares entre 4 y 12 años de edad, es decir, tratando de alcanzar un horizonte por lo menos del 50% de los escolares en situación de pobreza. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la escuela de tiempo completo obtiene resultados mucho mejores, digamos, que el resto, digamos, de las escuelas. Sí. Si van, por ejemplo, al grado de repetición, la escuela urbana común de primero a sexto grado tiene un 7.5% de repetición, mientras que tiempo completo tiene un 5.7% de repetición. Es decir, está por debajo, digamos, de la media de repetición de la escuela común.
En una escuela de tiempo completo hay doble horario, pero ¿qué más?
Hay doble horario, 7 horas, hay es una escuela, digamos, con enseñanza de inglés, con grupos multidisciplinarios, con una propuesta pedagógica enriquecida y con alimentación que cubre el desayuno, el almuerzo y la merienda, ¿verdad?
Ahora, ustedes en esta reunión de Alianza Nacional del fin de semana no hablaron solo de extender la cantidad de escuelas de tiempo completo, fueron una idea más compleja todavía.
Más central, y se quiere un poco revolucionaria, en el sentido de que es colocar a la escuela como centro de irradiación cultural y centro de las políticas sociales en la sociedad uruguaya, ¿verdad? Esto quiere decir pasar de una escuela que solamente se abre para atender a los hijos, ¿verdad?, en edad escolar de las familias, para ser una escuela que atiende a la familia entera.
Una idea inspirada de algún modo en el papel que las escuelas rurales jugaron en una época, por lo menos en el país, en el pasado, en su ámbito de influencia.
Efectivamente, ese es un antecedente muy valioso, digamos, al cual se agregarían, se concentrarían un conjunto de respuestas en materia social que cubren el campo también de la capacitación, por ejemplo, de jóvenes y adultos, que tiene que ver con la promoción y de alguna manera protección de salud, que tiene que ver con una cobertura de alimentación todos los días del año, porque las escuelas permanecen cerradas en este momento 180 días del año, ¿verdad? Entonces la idea...
¿Permanecen cerradas 180, dice usted, teniendo en cuenta que los fines de semana y las vacaciones?
Teniendo en cuenta las vacaciones, los fines de semana y los días feriados, eso, digamos, llega a sumar la mitad del año que las escuelas están cerradas. Entonces tenemos, por un lado, una gran fortaleza, que es la escuela pública, tiene una extensión muy importante en la sociedad uruguaya en términos de cobertura de edades de las poblaciones correspondientes, en términos de extensión territorial cubriendo todo el territorio nacional, llegando a todos los rincones del país. Y una tercera cosa, la escuela pública simbólicamente está muy cercana a las representaciones de la familia uruguaya. Simbólicamente es una realidad cercana, digamos, donde es fácil concurrir, a donde es fácil ir, porque allí donde van mis hijos puedo ir yo también.
Porque la idea, como ustedes decían, es que en el fin de semana, por ejemplo, continúe abierta la escuela, pero no dictando clases necesariamente.
No dictando clases. La idea, por eso, es que llegue a toda la familia, ¿verdad? Sea algo que permita encontrar a toda la familia allí respuestas en muchos ámbitos. Que puede estar allí el tema del complemento alimentación, que hoy no tienen los niños porque está cerrada el fin de semana la escuela. Puede allí haber un curso, digamos, de capacitación laboral para jóvenes. Puede haber, por ejemplo, una orientación sobre huerta y sobre mejora alimenticia para las madres, ¿verdad? Puede haber allí cobertura y promoción de salud para el conjunto de la familia. Puede haber recreación, puede haber, digamos, expresiones culturales, teatro, música, etcétera, ¿verdad? Es decir, la idea es hacer de la escuela el lugar cercano de la familia y el lugar que, cercano no solamente en el sentido geográfico, sino en el sentido simbólico, en el sentido de la escuela es algo cerca, digamos, de mis afectos, de mis realidades, de mis representaciones, y en ese sentido es fácil concurrir allí, donde voy a tener un conjunto de respuestas que hoy están dispersas en la sociedad y que muchas veces no llegan a los niños y a los jóvenes.
Ahora, profesor Corvo, la idea suena interesante, sin duda, pero inmediatamente despierta la pregunta a propósito de los recursos. ¿Cuánto se necesita para llevar adelante una iniciativa como esta en materia de personal? ¿Cuánto se necesita en materia de dinero?
Sí, efectivamente.
¿Es una idea realista?
Es una idea realista, una idea que, digamos, obviamente no se puede colocar de un día para otro en el conjunto de las escuelas, ¿verdad? Que, pero que tienen, por ejemplo, inicio en 100 zonas, como dice la propuesta del país, donde las investigaciones del Instituto Nacional de Estadística ha identificado aquellos lugares donde se radican las familias con mayor grado de vulnerabilidad social. Entonces, obviamente habrá que ir programando, pero muchos de los recursos, digamos, también están presentes en políticas que ya el Estado desarrolla, pero están dispersas, están a veces como ofertas, pero muy lejanas a las condiciones del hogar o a las realidades de la familia, y por lo tanto, estas no acceden, no tienen información suficiente, digamos, sobre este tipo de ofertas, de política. Son políticas que se desarrollan pero que no tienen impacto porque precisamente no hacen centro en la familia y especialmente en los niños y los jóvenes como va a ser esta propuesta. De modo que nos parece una propuesta posible en el marco, obviamente, de una realidad económica que ha permitido incrementar el producto y que va a permitir también un incremento de los recursos que la educación recibe, pero donde se advierte al mismo tiempo una bajísimo grado de inversión. Si fíjese que los recursos presupuestales de ANEP, la inversión en educación es solamente un 6%, por lo tanto esa inversión es bajísima.
Para terminar, profesor Corvo, ¿qué tipo de contactos va a haber a partir de una reunión como la que ustedes desarrollaron el sábado? Usted está muy vinculado a la educación. En particular, ¿usted puede llevar adelante algún tipo de conversaciones, no sé, con las autoridades de primaria o del propio CODICEN? ¿Qué es lo que ustedes han programado en ese sentido?
No, en ese sentido, una primera etapa es, digamos, profundizar y afinar la propuesta, es decir, precisamente adelantar en lo que tiene que ver con los modos de operacionalizar esta propuesta, y luego, digamos, se ha encargado el doctor Larrañaga, que es quien ha sido el impulsor de la idea, quien ha pensado esta idea, y que, vuelvo a decir, se enmarca dentro, no es una idea aislada, sino que es una idea que el viernes estuvo también presente junto a otras en la mesa de trabajo, como por ejemplo una política integral en seguridad pública, una propuesta en materia de salud pública, un trabajo que se viene realizando sobre la reforma del Estado y la descentralización. Entonces, es una propuesta que no está aislada, sino que forma parte de un programa en una nueva visión, una visión de alternativa positiva, de una oposición que no solamente critica, no solamente cuestiona lo que tiene que cuestionar, sino que también se anima a proponer cosas como forma de elaboración de una visión nueva de gobierno.
Usted decía que el primer paso
es Larrañaga quien va, digamos, a impulsar este tipo de acciones en el campo político.
Ajá, pero primero, dice usted, hay que terminar de redondearla.
Porque, por ejemplo, esta propuesta implica otras cosas. Por ejemplo, implica una idea que me parece muy imprescindible y revolucionaria en la sociedad uruguaya, tan centralista, tan estatalista, que es, generar un proceso de descentralización de la gestión de las escuelas, que implica grados de autonomía crecientes en las escuelas, que implica proveer a las escuelas de condiciones para que éstas puedan formular un proyecto pedagógico propio dentro de un marco nacional programático de la educación, es decir, un núcleo básico nacional común compartido, pero dentro de ello ciertas márgenes, digamos, para procesar un proyecto pedagógico propio que permita contextualizar las escuelas a la realidad de cada contexto, perfilar mejor un equipo educador, digamos, con permanencia y con que afirme, digamos, cuál es el sentido formativo de esa institución educativa. Es decir, supone de alguna manera aquella una vuelta a la visión original de José Pedro Varela, que no eran las escuelas del Estado, sino las escuelas del pueblo. Es decir, escuelas donde la sociedad civil tiene que tener una injerencia para alentar, para dinamizar, digamos, esa institución. De manera que estamos hablando también de, en este concepto, de una visión que descentraliza el sistema y trata de quebrar con la uniformidad, con la ausencia, digamos, de autonomía de los centros para gestionar sus propias realidades sociales.
Profesor Daniel Corvo, le agradezco estas aclaraciones y volvemos sobre el tema en cualquier momento.
Muy bien, muchas gracias.